¿Es el avivamiento equivalente a emocionalismo? Aquí está Dan Jarvis.
Para mí, si tuviéramos un movimiento de avivamiento que se siente solo académico, donde no hay emoción, eso pudiera ser también sospechoso. Lo mismo que con un exceso de emoción donde se siente que no hay contenido.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. Si estás leyendo la Biblia tapa a tapa junto a nosotras este año, la lectura de hoy es Salmos 91 al 98.
Desde que era una joven adolescente, 12 o 13 años de edad, lo creas o no, me han encantado las crónicas de los avivamientos en el pasado. Cuando veo la forma en que Dios ha despertado a su pueblo a lo largo de la historia, creo que mi corazón clama, Señor, ¿podrías hacerlo de nuevo? Dios está atrayendo a miles de personas que le hacen la misma pregunta, pidiéndole que visite a su pueblo en un avivamiento en nuestros días. Al pedirle a los oyentes unirse a nosotros en un clamor al Señor por avivamiento, queremos ayudarte a entender mejor en qué consiste el avivamiento. Hay un montón de ideas falsas sobre esto y cómo luce. Para ello, queremos escuchar de algunos amigos que viajan por todos los Estados Unidos hablando de avivamiento en las iglesias locales. Estos evangelistas de Live Action son viejos amigos y compañeros de ministerio. Steve Canfield, Lane Johnson y Ryan Loving. También estaremos escuchando de Dan Jarvis. Vas a entender mejor lo que queremos decir cuando hablamos de avivamiento y descubriremos lo que significa cuando un corazón está verdaderamente avivado.
En épocas de avivamiento, las personas pasan un tiempo prolongado buscando al Señor con fervor. Steve Canfield dice que este tiempo es parte de un crecimiento continuo.
Bueno, creo que en la historia de los avivamientos, si los miras en su momento más intenso, probablemente la mayoría de ellos no duró más de 6 meses. Porque hay un punto álgido en el que Dios está trabajando y no puede mantener la intensidad día tras día. Hay altos y bajos en nuestras vidas, hay montañas, hay valles. No podemos vivir en la iglesia todas las noches. No podemos vivir en el monte de la transfiguración. Eso es lo que quiere nuestra carne. Vamos a construir un templo y quedémonos a vivir en él el resto de nuestras vidas. Pero cuando tienes que ir al doctor, tienes que ir a la escuela, tienes que ir al trabajo, o vuelves a la realidad de la vida, entonces es, voy a tomar estos principios y estas verdades que Dios está trabajando en mí, los voy a vivir en mi vida. No siempre es una experiencia de adoración en el sentido de lo que pensamos que es venir a la iglesia, la música, los servicios o cualquier otra cosa. Lo que tratamos de hacer cuando entramos en una iglesia no es solo decir, ven a estas semanas de reuniones, ya que vas a tener esta gran experiencia cumbre. La razón por la que nos quedamos tanto tiempo es decir, he aquí cómo vivo esto. Así es como se ve diariamente. Así es como se ve cuando tienes que disciplinar a tus hijos. Así es como amas a tu esposa. Así es como pasas tiempo con Dios diariamente. Así estamos viviendo en la realidad de la vida, no solo en algún tipo de experiencia eufórica.
Creo que para todos nosotros, en nuestra vida personal, si tuviéramos que trazar una línea, la línea de nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual, la línea no sería una línea recta. Sería una línea ondulada, solo a causa de la naturaleza que poseemos. No somos seres totalmente constantes. Creo que eso se traduce en la historia al observar las sociedades, ya sea en el Antiguo Testamento o incluso en nuestra propia historia de Estados Unidos. Ves altibajos en las sociedades, ves altibajos dentro de nosotros como individuos e incluso ves altibajos en la vida eclesiástica. Obviamente, la santificación es un proceso continuo de crecer para ser más como Cristo. Pero están esos momentos, ya sea durante 6 meses, 1 año o 2 años. Estoy de acuerdo con lo que dijo Steve. Las temporadas de avivamiento no duran indefinidamente, porque no se pueden sostener emocionalmente por la intensidad de lo que pasa en esos momentos. Al mirar hacia atrás en la historia, todo eso son puntos en el tiempo que han catapultado a la iglesia a nuevos niveles de santificación, de crecimiento, de trabajo y de poder de Dios. El mundo se ha visto impactado por temporadas de avivamiento en las naciones. Luego, otras naciones son impactadas y afectadas por lo que Dios está haciendo en un solo lugar, y Él lo extiende a otros lugares. Esto debería estar siempre en marcha, pero no es así. Al igual que los santos del Antiguo Testamento, entramos en tiempos de idolatría. Entramos en tiempos de egocentrismo, en los cuales Dios envía profetas y nos conmueven de vuelta a la realidad hacia donde deberíamos estar caminando.
Lane, lo que es sorprendente para mí acerca del Antiguo Testamento es el hecho de que el pueblo vio a Dios en acción de maneras increíbles. La separación del Mar Rojo, podrían unos meses o unos años más tarde estar jugando con la idea de adorar ídolos o completamente alejarse e incluso quejarse de Dios. Como seres humanos, creo que tenemos esa tendencia. Podría ser que alcancemos una cima de la montaña y la verdad es que crecemos en ese período de avivamiento. Pero eso tiene que ser sostenido, no por las paletas de choques continuos de más y más avivamientos, sino con la esperanza que por las disciplinas que son puestas en su lugar en nuestras vidas cuando pasamos por ese período de avivamiento. Aprendemos lo que significa orar. Aprendemos lo que significa vivir nuestra vida de familia de una manera que honra a Dios. Aprendemos cómo estudiar la palabra de Dios y la manera de ponerlo en primer lugar, lo que nos conducirá a través de los valles que nos pueda deparar el futuro.
Lane Johnson dice que cuando Dios nos llama, a menudo habrá un componente intelectual y uno emocional. Pensamos en la verdad de Dios y lo experimentamos a Él.
Cada vez que Dios obra, es una experiencia. Creo que tenemos un poco de la dicotomía innecesaria de esta cultura occidental, porque somos un pueblo muy racional. La cultura oriental es mucho más orientada hacia la experiencia y la vida, en oposición a nosotros mismos y nuestros procesos de pensamiento. Así que creo que es el obstáculo más grande para nosotros superar en la cultura occidental y conectar algo que es correcto, verdadero, teológico y hermoso. Y entonces nos oponemos a eso con, oh, eso es solo una emoción o experiencia. Creo que Dios nos creó una criatura completa. Creo que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Y creo que cada vez que Él obra en nosotros, todas estas esferas se unen. Así que en el estudio de la vida de otros y en nuestra propia vida sobre si algo es o no impulsado por emociones, el hecho es que hay momentos en mi vida en que me siento impulsado con gran intensidad y pasión. Soy muy emocional con lo que es la pasión, pero no diría que es impulsado por la emoción. Yo diría que la emoción está siguiendo la convicción en ese momento. Así que creo que es difícil para nosotros mirar nuestras propias vidas o la de otra persona y decir, ¿será solo emoción o no? Yo diría que, si es de muy corta duración, fue probablemente impulsado por la emoción. Pero por otro lado, a veces eso es solo la forma en la que es la vida. A veces estamos motivados por lo que nos apasiona en el momento, y en este caso sería por la obediencia a Dios. No sé dónde está la línea. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer algo antes de que podamos decir que fue por convicción o la verdad, en lugar de solo emoción? No tengo la respuesta a eso.
Nosotros decimos que somos seres emocionales. Así que no actúo en mis emociones. Pero yo soy emocional cuando actúo. La hija de Lane fue al doctor esta mañana. Ese fue un momento emotivo que le llevó a buscar ayuda para su hija. No hay nada malo en esa emoción. Es un gran uso de las emociones. Debido a que hemos visto los excesos, tenemos tanto miedo a las emociones. A veces tenemos esa tendencia a retroceder ante todo lo que es un exceso, por lo que columpiamos el péndulo hasta un extremo totalmente opuesto y no involucramos nuestras emociones. Somos seres emocionales. Nosotros no debemos tomar decisiones en base a ellas, pero las emociones van a estar involucradas. A veces, como hemos visto en los avivamientos históricos, se dejaron llevar de esas emociones y hombres piadosos han tenido que intervenir, dar dirección, advertencias y regresar a la Escritura. Pero no menosprecies eso solo porque alguien se emocionó. Tenemos testimonios en los servicios y ha habido algunos momentos en los que la gente ha dicho cosas que han sido inapropiadas. Entonces, ¿qué hago? ¿Me detengo y digo, bueno, no más testimonios? No. Nos detendremos y enseñamos. Decimos, así es como manejamos esto y educamos. Nuestra tendencia es a veces tan divorciada de cualquier cosa que pudiera ser potencialmente diferente, peligrosa o fuera de nuestra zona de comodidad, que menospreciamos tantas cosas buenas. Cuando solo vivimos en nuestras pequeñas zonas de comodidad solidarias, a veces nos perdemos lo que Dios realmente quiere hacer.
Digamos que estás convencida de la necesidad que tenemos de ser avivados, tanto en nuestras propias vidas como en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. ¿Cómo puede una mujer comenzar a buscar al Señor por avivamiento y alentar a otras personas a hacer lo mismo? Lane Johnson y Don Jarvis nos ayudan a responder estas preguntas.
Tengo un gran ejemplo de Dios usando a una mujer que tenía una carga para el avivamiento. Hay una iglesia en el sur de Alabama en la que nuestro equipo ha estado en 3 ocasiones diferentes en los últimos años. Fuimos la primera vez por una señora en la iglesia que estaba leyendo uno de los libros de Nancy. Creo que fue el libro sobre el quebrantamiento. Leyó la lista de ahí, que compara a una persona quebrantada con una persona orgullosa. Ella simplemente dio ese libro a su pastor y le pidió que lo leyera porque ella llevaba una carga por un avivamiento en su propia vida y en la iglesia. Él leyó el libro. Fue genial. Pero cuando llegó a la lista de contraste entre el quebrantamiento y el orgullo, se dio cuenta cuán desesperadamente él y todo su pueblo necesitaban eso ante el Señor. Él empezó enseguida a buscar quién era la Nancy DeMoss del libro. Se dio cuenta de la conexión con Life Action. Llamó a Life Action para traer un equipo. Y como he dicho, hemos estado allí 3 veces. Hemos tenido una gran relación. Dios ha hecho una obra profunda en toda la iglesia como resultado de una señora que simplemente tomó un libro y lo puso en la mano del pastor.
Hace unos años había un evangelista que, dondequiera que él iba, se producían resultados increíbles. Él lideraba reuniones y la gente confesaba sus pecados en arrepentimiento. Otros predicadores trataban de hacer lo mismo que él estaba haciendo y no obtenían los mismos resultados. Finalmente, alguien se le acercó y le dijo, ¿cuál es el secreto? Y él dijo, Dios, aquí estoy, en cualquier medida que me quieras utilizar. Para una mujer que escucha hoy, creo que el primer paso es no mirar a lo que su marido debería estar haciendo, o lo que su iglesia debe estar haciendo, o lo que usted desea que su pastor hiciera o dijera desde el púlpito. En realidad, es decir, Dios, aquí estoy. Estoy abierta a lo que sea que quieras hacer en mi vida y en cualquier medida que me quieras utilizar. Podrías detener tu auto en este momento o ponerte de rodillas en tu sala y decir, Señor, comienza ahora mismo, aquí mismo conmigo, sea cual sea el trabajo que necesites hacer en mi corazón, estoy abierta a ello.
cuando le pides al Señor comenzar contigo, que obre en tu propio corazón, el avivamiento puede propagarse poderosamente hacia los que te rodean. Ahora escucharemos de Steve Canfield.
Creo que a menudo decimos que cuando el avivamiento llega, el primer lugar donde se va a mostrar es detrás de las puertas de nuestra casa. Porque a veces es mucho más fácil ser algo en la iglesia y no en nuestros hogares. Yo estaba en una reunión en la que uno de los miembros del personal compartió en la iglesia. Mi hija me dijo, me gustas más en la iglesia, porque hay una cara que tendemos a poner. Cuando Dios comienza a encontrarse con nosotros, cosas suceden en nuestras casas y Dios es tan real. Como debe serlo cuando estamos parados en una plataforma o cuando estamos en una clase de escuela dominical. Estábamos reunidos en la primera iglesia bautista en un pueblo grande en Georgia, y en esa reunión de 2 semanas, por lo menos 20 parejas confesaron haber sido infieles en su matrimonio y la liberación y la libertad que Dios les dio con el perdón. En el contexto del avivamiento, puesto que Dios estaba enseñando a las parejas a perdonar y a ser quebrantadas por su propio pecado, cuando el pecado se reveló en la vida de su pareja, había un grado mayor y una mayor facilidad de perdón. Pero cuando no podemos perdonar a alguien a causa de algún área de pecado, entonces estamos levantando nuestro estándar más alto que el estándar de Dios. Debido a que el suelo está nivelado en la cruz, y porque en tiempos de avivamiento hay un enfoque en mi propia necesidad, cuando alguien tiene una necesidad, puedo decir, sí, estás perdonado, porque mira lo que Dios ha hecho al perdonarme. Es por eso que el entorno del avivamiento es un gran lugar para la curación en los hogares y los matrimonios, porque la gente tiene sus ojos centrados en la necesidad de su propia vida. Ellos son libres de recibir el perdón, así que pueden libremente dar el perdón.
Cuando estabas hablando sobre el perdón, Steve, estaba pensando en un testimonio que me vino a la mente cuando estábamos realizando nuestra primera conferencia de avivamiento. Permítanme leerles lo expresado por esta mujer. Durante esta conferencia, Dios trajo convicción de cómo la amargura me estaba ahogando. He tenido una relación difícil con mi hermana. Mi madre tuvo un derrame cerebral el año pasado. Mi hermana no ha hecho su parte en la prestación de cuidados. Me resentí, me amargué, me enojé y encerré. Sabía que no era la forma en que Dios quería que me comportara, pero hice excusas para mi comportamiento y actitud. Mis 2 hijas llegaron a decir, ¿cómo nos puedes decir que nos llevemos bien si tú y tu hermana no pueden? Me hice más consciente de cómo esta amargura estaba dando a Satanás dominio sobre mí. Lo que finalmente sucedió es que ella respondió a Dios en obediencia a través de los principios que establecimos en esas conferencias y en las cumbres. Entonces, ella dijo, he comenzado el proceso de limpiar mi conciencia y buscar el perdón. Las ramificaciones de lo que somos capaces de ver y cómo puede afectar a otros van mucho más allá de lo que jamás podríamos comprender. Cuando llegamos al punto de escuchar lo que la palabra de Dios nos dice y respondemos, se produce gran fruto.
No creo que haya nada que me dé más esperanza de que se produzca un avivamiento a gran escala que leer acerca de crónicas de avivamientos históricos. Pero yo diría que lo que está más fresco en mi corazón y mi mente es lo que he visto a Dios hacer en el año pasado. Estábamos en una reunión que se extendió de 11 días a 3 semanas y media. Incluso después de que nos fuimos, la iglesia siguió reuniéndose 5 días a la semana. Lo que sucedió fue que Dios comenzó a moverse dentro de esa iglesia. Comenzó solo con un par de individuos que confesaron la hipocresía, el pecado en su vida y estaban en nuestro equipo. Enseguida, un miembro de la iglesia se levantó y confesó la hipocresía en el sentido de que no había obedecido la inspiración del Espíritu de Dios para adorarlo esa noche. Luego otra señora se puso de pie y comenzó a confesar hipocresía los domingos en la mañana. Ella era parte del equipo de alabanza. Su declaración fue algo como esto. Lo que hago en la mañana del domingo, lo que canto, pudiera cantarlo en un bar, porque mi corazón está tan lejos de estar realmente adorando a Dios. Eso llevó entonces, en tercer lugar, al pastor de adoración a ponerse en pie y buscar el perdón del coro y de toda la iglesia, porque la hipocresía en el coro fue resultado directo y reflejo de su propia vida, que no era más que hipocresía. Salió con todos los miembros del coro para poner las cosas en orden. Eso solo inició un efecto de bola de nieve de jóvenes confesando que estaban en pornografía durante 5 años. Matrimonios fueron sanados de la inmoralidad, la amargura y todos los problemas de la vida que Dios comienza a exponer. Cuando empezamos a poner las cosas en orden, como hemos visto en esta situación, fue simplemente hermoso y maravilloso. Cuando hay dolor, duelo, arrepentimiento y quebrantamiento, la alegría del Señor empieza a llenar nuestros corazones. Durante el último servicio que tuvimos en la iglesia, en la última noche, tuvimos 126 testimonios, testimonios públicos de personas que dijeron: aquí está lo que Dios hizo y está haciendo en mi vida. A medida que miramos hacia atrás en todas las grabaciones de los testimonios que hemos tenido durante esas 3 semanas y media, tenemos 25 horas de testimonios. Creo que fue Roy Hession quien dijo que el avivamiento nace en la oración y se propaga a través de testimonios. Vimos un pueblo clamando a Dios por 4 meses quizás, hasta ese momento. Hubo hombres reuniéndose todas las mañanas a las 6:30 a orar y clamar a Dios. Hubo diferentes cantidades de hombres, pero 50 hombres diferentes asistieron a diferentes horas durante 4 meses. Ellos clamaron a Dios todos los días. Hay mujeres que se han reunido a clamar a Dios. Como iglesia, están teniendo algunas reuniones de oración adicionales que se han establecido a lo largo de todo este año que viene. Esas son las obras de Dios que están trayendo avivamiento a escala local. Y luego el desbordamiento, si así Dios lo hace, que comienza con nosotros como individuos mientras Él comienza a extenderse a lo largo de las iglesias locales en esta tierra, produciendo un fuego ardiente, una llama de Dios.
Acabas de escuchar a Lane Johnson. Él viaja en uno de los equipos de Life Action Ministries alrededor de los Estados Unidos, animando a las iglesias y a las personas a buscar al Señor y clamar por avivamiento. También escuchaste de Steve Canfield y Ryan Loving, quienes tienen esa misma pasión. Y escuchaste de Dan Jarvis, quien viajó con los equipos por muchos años y ahora es pastor en Berrien Center, Michigan. Lane dijo que Roy Hession dijo que el avivamiento nace en la oración y se propaga a través de testimonios. Así que antes de concluir este programa, queremos animarte y compartir contigo el clamor del corazón de una oyente. Escucha lo que escribió.
Mi país pasa por una situación muy particular, difícil y desalentadora. Cada día, los acontecimientos sacan a la luz tanta corrupción que se ha incubado por décadas en nuestra sociedad. Hay una urgencia del Evangelio de Cristo en las personas. Es mi oración que Dios traiga su palabra abundante, que haya cabida en más personas y que los que ya somos sus hijos, su iglesia, seamos avivados para reflejar la gloria de nuestro Dios. Y que las mujeres cristianas seamos un factor de influencia a través del servicio a nuestros esposos y la crianza de nuestros hijos en los valores eternos del reino de Dios.
Que Dios use los tiempos difíciles para despertar y avivar a su iglesia. Queremos que el clamor de esta oyente haga eco en cada uno de nuestros corazones y clamemos juntas a Dios por un avivamiento. Nancy de Moss Wolgamuth tiene esta misma pasión y ahora escucharemos de ella. Nos compartirá un poco acerca del movimiento llamado One Cry, que significa un clamor. Esta iniciativa se está llevando a cabo en los Estados Unidos, pero esperamos que escuchar acerca de esta te inspire a buscar a Dios en oración tanto individualmente como en comunidad.
Espero que se haya despertado tu apetito y aumentado tu anhelo de ver a Dios enviar el tipo de avivamiento que hemos escuchado en el programa de hoy. quiero invitarlos a que se unan a nosotros en oración para esta clase de despertar espiritual. Queremos animarlas a añadir su voz a miles de voces que ya están clamando a Dios por un avivamiento. Byron Paulos es el director ejecutivo de Life Action Ministries, ministerio matriz de Aviva Nuestros Corazones, y en quien Dios puso primero esta carga por un avivamiento y por este movimiento un clamor. Byron está aquí para brindarles más información acerca de esta oportunidad de pedir a Dios que visite a su pueblo en un avivamiento.
Probablemente miras alrededor y ves increíbles necesidades en todas partes. Las familias se están desintegrando. La gente ha perdido la fe en las instituciones que antes parecían estables. Muchos están tratando de encontrar la manera de salir de asombrosas deudas y muchas iglesias parecen ineficaces para hacer algo acerca de esas necesidades. Creo que la mejor manera en que tú puedes hacer frente a estos problemas es clamar a Dios en oración urgente por un avivamiento. Cuando te unes a un clamor, o One Cry, como se le conoce en inglés, esto es lo que harás: orar y animar a otros. Estoy convencido de que hay un poder increíble en clamar al Señor y hacerlo juntos. Espero que tú comiences un grupo de oración o que te unas a algún grupo ya existente. Espero que des el siguiente paso y te unas a nosotros para un despertar espiritual.
Gracias, Byron, por compartir tu corazón. Y de nuevo, gracias por derramar tu vida, tu corazón, tus oraciones, tus lágrimas en este esfuerzo. Espero que cada oyente de Aviva Nuestros Corazones se involucre en este esfuerzo de un clamor, One Cry.
Encuentra más información en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Allí en la transcripción de este programa encontrarás enlaces a recursos relacionados a lo que has estado escuchando. Bueno, hemos estado hablando acerca de avivamiento, pero ¿te preguntas si este concepto aparece en la Escritura? Escucha más acerca de esto mañana aquí en Aviva Nuestros Corazones. Clamando por avivamiento juntas, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.